Es Hebreos capítulo 1, hermano, donde vamos a comenzar nuestra lectura. Is he listening to me? All right. Are you listening to me? Okay. There you go. Hebreos capítulo 1, hermanos, dice así la palabra del Señor. Hebreos el capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, este Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice del hijo, el padre dice del hijo: adórenle todos los ángeles de Dios. En el 8 dice, del hijo dice el padre: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y todo esto que se dice del Hijo. Pero también en el capítulo 2, en el versículo 16, Hebreos 2, 16, porque ciertamente este Hijo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¡Qué tremenda realidad! Cristo no vino para socorrer, no vino en ayuda de los ángeles, sino para socorrer a aquellos que somos de la descendencia de Abraham, aquellos que hemos sido llamados o hemos puesto nuestra fe en la simiente de Abraham, que es Cristo. Y en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, considerarlo. Y en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, es la voz del Hijo, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios nos lleve a meditar en el Hijo en esta noche. Padre Celestial, te ruego para que podamos nosotros, como hijos tuyos, en estos postreros días, entender más claramente la importancia de una relación con el Hijo de Dios. Ayúdanos como cristianos a no solamente subsistir o llevar una vida en la cual no tenemos en cuenta al Señor o al Hijo, y ver la gran necesidad que tenemos de Él a cada momento en nuestras vidas, también las grandes promesas que tenemos en este Hijo. Te lo ruego, Señor. Deseamos que Cristo sea nuestra visión en nuestras vidas. Cristo sustente nuestra visión, nuestra vida. y Cristo nos instruya, venga con su palabra. Como dice aquí, si oyereis hoy su voz, y que no endurezcamos nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 El libro de Hebreos se ha considerado por algunos como un libro escrito exclusivamente para judíos. Para judíos. Y la razón por la que se le llama hebreo es porque habla, y se cree que es para los judíos, porque menciona muchos aspectos del Antiguo Testamento y su cumplimiento, sacrificios, los mismos elementos que formaban parte del tabernáculo. Como si esas cosas no fuesen también parte de la vida de aquellos que no somos judíos. Sin duda, como creyentes, la palabra del Señor se convierte en la palabra para nuestra vida. Y cada historia del Antiguo Testamento es necesaria para nuestra vida espiritual. Pero debemos meditar en esto, hermanos, que en el capítulo 1 nos lo enseña, que Dios ha hablado de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Para qué son los postreros días? Bueno, los últimos días, los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que entender cuándo comenzaron los últimos días. Hay un pasaje que se usa y se menciona para enseñar, por lo menos es una referencia para saber cuándo fue el inicio o por lo menos cuánto tiempo abarca o desde dónde los últimos días. Vayan con su servidor al libro de Hechos, por favor. Hechos, el capítulo 2. Cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén, y muchos confundían, ¿verdad?, esta obra en la vida de ellos, y decían que ellos estaban llenos de mosto, ¿verdad?, ebrios. Pedro se pone de pie y le explica a toda esta multitud de judíos o de conocedores del Antiguo Testamento, les dice en el versículo 14, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, es decir, esto que está sucediendo, es lo dicho por el profeta Joel. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda. Entonces, en los últimos días o en los postreros días, incluye cuando el Espíritu Santo vino sobre los hermanos en el Pentecostés y lo que creemos que es el inicio de la iglesia. Entonces, por eso es que decimos que la iglesia es un misterio de Dios revelado para los últimos días, para los últimos días. Ha habido creyentes desde el inicio de la creación, Adán, Eva, Abel, Set, ¿verdad? Vemos a Enoch, vemos a Matusalén, Lamec, Noé, sus hijos, y todos ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia en particular es para estos últimos días. Y también, eso nos lleva también a otro aspecto más, el Nuevo Testamento. Es una escritura de Dios para los últimos días. Ahora, en ningún momento con este comentario quiero limitar el hecho de decir que el Nuevo Testamento es lo único que debemos leer, ¿no? Porque estamos en los últimos días. Pero realmente, tomando lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado de muchas maneras, ¿verdad? A través de los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado, dice así, a través, por el Hijo. Al punto que en los evangelios tenemos cuatro, si podemos decir, biografías, aunque ninguna de ellas es completa, pero se complementan, biografías del Señor Jesucristo. En estas semanas hemos estado estudiando en el Instituto Bíblico los evangelios. Es una bendición ver, ¿verdad?, la persona de Cristo, sus palabras, ¿verdad?, lo que Él decía, lo que Él enseñaba. Luego más adelante, en el libro de los Hechos, ¿usted sabe por qué se llama los Hechos de los Apóstoles? El libro de Hechos, porque ahora comienzan las primeras experiencias de ya los apóstoles sin Cristo con ellos físicamente. Ahora el Espíritu Santo estaba con ellos. Algunos comentaristas dicen que en lugar del libro de los Hechos, en lugar de llamarse el libro de Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, a través de la vida de los apóstoles y de los creyentes. Entonces es un libro histórico que nos habla de los relatos de la obra espiritual y de la que el Señor hizo a través de los discípulos. Luego, después del libro de los Hechos, en el orden que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos las cartas de Pablo. ¿Y cuál carta sigue después de Hechos? Romanos. Y sin duda nos revela acerca de quién, de este evangelio del Señor Jesucristo. Luego, primera y segunda de Corintios, la obra de Cristo en una iglesia muy necesitada. Gálatas, Efesios, los Alpes de la Biblia, ¿verdad? Filipenses, constantemente nos habla de Cristo, Pablo en Filipenses, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? En el capítulo 3, él dijo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Luego tenemos 1 Tesalonicenses, la obra de Cristo en la vida de esta iglesia, 2 Tesalonicenses, la venida del Señor. Entonces tenemos revelación acerca de Cristo, de Cristo. Entonces, y por supuesto, termina la Biblia con el libro de Apocalipsis. ¿Y cómo empieza diciendo el libro de Apocalipsis? La revelación de ¿quién? De Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Y esto no solamente se nos dice, podemos decir que dice revelación de Jesucristo, lo leo para no, dice revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí?, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y en el libro de Apocalipsis vemos a Cristo hablando. ¿Cuándo lo vemos hablando? En los siete mensajes a las iglesias, ¿no es cierto? ¿Quién es el que habla? Es Cristo. Y luego, cuando Juan está viendo, es toda la revelación de todo esto que va a suceder. Finalmente vemos a Cristo en sus bodas, ¿verdad? Luego en su venida con poder y gran gloria. Y luego el juicio del gran trono blanco. Entonces es la revelación de Jesucristo. Entonces Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es una de las bendiciones que nosotros tenemos como cristianos, es que tenemos la revelación del Nuevo Testamento, cristianos en estos últimos días, y podemos tener una comunión personal con el Hijo. Podemos saber que el Hijo es, en el libro de Hebreos se nos va a revelar que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro hermano mayor, lo vamos a ver como nuestro hermano mayor. Entonces todo lo podemos realmente en Cristo. Y esto es lo que el apóstol o el escritor del libro de Hebreos empieza a revelar. En el primer capítulo del libro de Hebreos nos habla de cuál es el carácter o los atributos. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es el Hijo? No nos menciona su nombre hasta el capítulo 2, pero nos habla de quién es este Hijo. Y vamos rápidamente a ver las frases que se mencionan en el versículo 4, Hechos 1:4. ¿Está ahí, hermano? Dice: Él es superior a los ángeles, versículo 4. Heredó más excelente nombre que los ángeles. A él Dios le dice: mi hijo eres tú. A ningún ángel le dice así. En esa actitud, en esa relación íntima. Una expresión que ha causado confusión es que Dios le dice al Hijo, estoy en el versículo 5, yo te he engendrado hoy. No quiere decir que Cristo tuvo inicio, porque Cristo es Dios, pero es la relación entre el Padre y el Hijo. Él, ¿dije hechos? Gracias, hermanos, por ¿verdad? Es como cuando uno pone H-E y uno dice, ¿es hechos o hebreos? Cuando apenas está comenzando. Disculpen, es hebreos. Una disculpa, hermanos. Hebreos 1:5. Les espero que vayan allí. ¿Ok? ¿Están ahí, hermanos? Muy bien. En el capítulo 1 nos dice el versículo 6, es el primogénito. En el versículo 6 nos dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién lo está diciendo? Dios, el Padre. Ahora, ¿Dios comparte su gloria con alguien? No. Pero con Él, le dice a los ángeles, adórenlo. Cristo es Dios. Pero no solamente le dice así, sino en el versículo 8 del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cristo tiene un trono. Le dice a Cristo el Padre, ¿cómo le llama el Padre? Dios, así le dice, oh Dios, cetro de equidad, Él tiene un reino. Y también nos dice una característica de Cristo el Padre, has amado la justicia y aborrecido la maldad. También nos habla de que Dios le ha ungido en el Espíritu Santo. Versículo 10. Sigue hablando el Padre, ¿no es cierto? ¿Cómo le llaman en el versículo 10? El Padre a Cristo. ¿Y tú, oh, qué? Señor. Dios diciéndole a alguien, Señor. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿Qué atributo nos habla esto de Cristo? Él es eterno. Como un vestido los envolverás, a los cielos serán mudados, versículo 12, pero tú eres, Cristo es el mismo, Él es inmutable y tus años no acabarán. Otra cosa, Dios le dice a Cristo, siéntate ¿a dónde? A mi diestra, Él es el que intercede por nosotros, está a la diestra de Dios, el favor de Dios está para con Él, Él nos está hablando a través de Él, nos redime a través de Él, nos salva a través de Él, nos fortalece a través de Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y hablando de los ángeles, que dice que son ministradores. Entonces, Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos, ¿por quién? Por el Hijo. Y nos revela quién es este Hijo. No hay poder que el Hijo no pueda vencer. Ahora, ¿se acuerda de Filipenses capítulo 2? Cuando dice, habla de la humillación de Cristo y luego dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, se doble toda rodilla, todo, y ahí habla, creo que ahí, de todo poder, dominio, potestad. Él está por encima. No hay poder que Él no pueda vencer. Entonces, esto nos habla de un gran Salvador que es Jesús el Señor, como escribía Fanny Crosby. Un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador es aquí o para mí, ¿verdad? Entonces, este evangelio que está establecido en Cristo es un evangelio poderoso, porque el Salvador es poderoso. Fue la misma sangre del Dios hombre derramada en la cruz. La misma sangre de Dios por nosotros. Atanasio, teólogo del siglo IV, en el concilio de Nicea, se paró para defender la deidad de Cristo. Algunos decían que Cristo era de una sustancia diferente a la de Dios. Si era el Logos, pero Jehová lo había creado en la eternidad, había creado al Logos y era diferente que el Padre, era un heteros, usía, heteros diferente, de otra clase, usía esencia, una esencia de otra clase, y no era así. Otros decían es de una esencia similar, homoi, usía. Es similar, pero no, Atanasio decía, no es ni diferente ni es similar, es la misma esencia de Dios. Homo usía. Algunos dicen, solamente una iota, una, que es la palabra, la letra I, ¿no? Para nosotros, en español, iota, en el griego, solamente una letra. Pero cambiaba todo el sentido de una realidad. Ahora, Atanasio escribió, es una de las unas lecturas que tuve la oportunidad de hacer cuando estaba en la universidad, en el doctorado, escribió precisamente todo un libro refutando y enseñando por qué Cristo es Dios y es el Señor. Y la conclusión de su libro era este: si Cristo no es uno con el Padre, si Cristo no es Dios, entonces tenemos un Salvador que es frágil. No es un Salvador que puede salvarnos de toda iniquidad. Es Dios mismo. Tenía que ser Dios mismo. Entonces tenemos una salvación muy grande, porque es muy grande el Salvador que tenemos. Amén. Ahora, hablando de esto, el escritor de Hebreos entra al capítulo 2 diciendo, versículo 1, mire lo que dice: por tanto. Ahora, estuvo al pendiente de todo lo que dijo el Padre acerca del Hijo en el capítulo 1, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Hebreos 2, 1. Por tanto, es necesario, ¿qué es necesario? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Si Dios nos está hablando a través del Hijo, hay que oír al Hijo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y es la palabra que recibió Moisés, ¿verdad?, la revelación ahí en el monte Sinaí, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si alguien desobedecía la ley de Moisés, había una justa retribución. La lógica es esta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron. Ahora, este versículo no quiere decir que yo cuido mi salvación, ¿no? La salvación está en Cristo. Pero aquí, lo que sí está diciendo es, la palabra descuidar es tomar a la ligera. La misma palabra se usa cuando el Señor invitó, ¿se acuerda cuando el Señor hizo, Jesucristo hablaba de una parábola donde un hombre hizo una fiesta de bodas para sus hijos y tuvo a los invitados, y los invitados tomaron a la ligera esa invitación. Allí en esa fiesta había comida, había de todo, pero ellos tomaron a la ligera la invitación. Y eso es lo que muchos de nosotros podremos estar haciendo cuando no atendemos las cosas que hemos oído, que Dios nos revela por el Hijo. Si usted es cristiano, yo sé que tenemos un pastor y que nos enseña la palabra del Señor, pero finalmente yo solamente debo ser un subordinado debajo del pastor, del príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Es el Señor Jesucristo, según Primera de Pedro, capítulo 5. Entonces Dios, usted y yo tenemos una responsabilidad ¿ante quién? Ante Cristo. Ante Cristo. Usted tiene una relación con Cristo. Dios le habla, Dios, el Hijo viene, el Hijo para ayudarnos. Ahora, una de las cosas interesantes en el capítulo 2 de Hebreos es que nos habla de cuál es la condición del hombre y cómo necesitas, literalmente termina diciendo, necesitas ser socorrido por el Hijo. Necesita. Versículo 5, miren, de Hebreos 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar. Bueno, si no sujetó a los ángeles el mundo venidero, ¿a quién lo sujetó? Lo sujetó al hombre, Dios. Y alguien testificó en cierto lugar, versículo 6, diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visite. ¿Usted sabe quién testificó de eso? Fue el rey, ¿quién? David. ¿En qué salmo? En el salmo 8. ¿Sí? Que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y aún las bestias del campo. Y así dice el Salmo 8. Es aquel salmo que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué digo? ¿Qué es el hombre para que tenga? ¿Qué es el hombre? Versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, Dios al principio de la creación le sujetó todas las cosas al hombre. Nada dejó, versículo 8, que no sea sujeto a él, nada. Ahora, el hombre por el pecado perdió cierta sujeción. Pero hay una cosa, en este versículo 8 dice muy interesante esto. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero mire la última frase del versículo 8. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean ¿A quién no vemos que todas las cosas le sean sujetas? Al hombre. El hombre, Dios le puso todo bajo su sujeción, pero el hombre por el pecado perdió. Pero ahora en Cristo, el hombre es restaurado y puede tener sujeción. Y no quiere decir que vamos a gobernar en esta tierra y eso. No, pero el Señor puede traer a sujeción potestades, dominios. El hombre no puede ni sujetar su propio espíritu, ¿no es cierto? El hombre no puede ni sujetar su propio carácter. El hombre no puede sujetar sus pasiones y deseos. Pero en Cristo puede sujetar todo eso. Entonces, el hombre ha perdido la posición que Dios le ha dado. La imagen de Dios ha sido afectada. ¿Y qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y curiosamente la palabra hombre allí en Salmo 2:8, perdón, es la palabra hebrea Enosh. El mismo nombre que Set le puso a su hijo. ¿Se acuerda cómo le puso? Tenemos Adán. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Abel murió, Caín lo mató y luego tuvieron otro hijo llamado Set. Y de ahí viene la descendencia piadosa. Y luego Set tuvo un hijo y le llamó Enos. Y cuando le puso Enos, cuando tuvo ese hijo, los hombres, dice Génesis capítulo, ¿qué es? 4. Los hombres empezaron a llamarse del nombre de Jehová. Set tuvo discernimiento para entender la fragilidad del hombre. Eso significa la palabra Enos, frágil. Es una de las palabras hebreas para hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el frágil hombre para que tengas? Y Seth sabía, somos frágiles. Necesitamos de Dios. Dependemos de Dios. Y por eso su descendencia empezó a llamarse del nombre de ¿quién? De Jehová. Al punto que sus descendientes después los vemos, Enoch y todos, caminando ¿con quién? Con Dios. Dependiendo de Dios. Vemos aún en eso, ellos no podían ver al hijo, el hijo no había sido manifestado, pero habría de irse a través de tipos, a través de sombras, la necesidad de este hijo, la necesidad de este hijo. Jacob lo dijo, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Cuál ángel fue? Aquel ángel con el cual luchó. Dice que allí lo bendijo Dios, cuando él clamó por esta bendición. Entonces el hombre es frágil, el hombre ha perdido, el hombre no puede por sí mismo dar al blanco de lo que Dios demanda, pero Dios ha provisto, ¿a quién? Al Hijo. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y no es cualquier personita allí, es Dios mismo, es Dios mismo. Así que no, tenemos con más diligencia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia, o no descuidemos, no tomemos a la ligera esta salvación tan grande. Porque cuando rechazamos o nos rebelamos a los tratos de Dios, nos estamos rebelando a los tratos del Hijo para nuestras vidas. Así que el hombre es frágil, pero versículo 9, Hebreos 2, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y ahora nos da el nombre del Hijo. ¿Quién es? Jesús. Él está coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra. Pero qué interesante, ¿cómo obtuvo esa corona de gloria y de honra? Sigue ahí la lectura, hermano. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Cristo en su muerte obtuvo victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él es coronado de gloria y de honra. Dice versículo 10, porque convenía aquel, ese aquel es Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de estos hijos. Ahora tenemos el autor de nuestra salvación, el capitán de nuestra salvación, el consumador de nuestra salvación. Y yo he pecado, merezco la muerte, el pecado me esclaviza, pero vino uno que murió por mí y tuvo victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Hasta ahora ya no tengo que morir o ya no tengo que ser condenado y ahora puedo ser liberado de la esclavitud, porque hay uno y es el Hijo. Amén. Ahí está. Oh, y Él fue perfeccionado por aflicciones. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es interesante, hermanos, que Dios nos perfecciona a través de ¿qué? De aflicción. Dios perfecciona a través de aflicción. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica es Cristo, los que son santificados somos nosotros. Ese de uno son todos, del Padre. Cristo es engendrado por el Padre, enviado por el Padre. Nosotros fuimos salvos por la iniciativa del Padre. De uno son todos, por el Padre. Por lo cual, como de uno somos todos y ahora somos hermanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice ahí el versículo 11, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Y mire, este Salvador que puede darnos, sujetar a nosotros todas las cosas y darnos victoria, es nuestro hermano mayor. Compartía con nuestros jóvenes de la secundaria y prepa que me figuraba como cuando un niñito está en la escuela, ¿no? Y otros niños grandes lo molestan. Y lo, hoy en día le llaman, ¿verdad? Bullying. Bullying. ¿Eh? Y usted dirá, ¿de dónde viene eso? Bueno, es que en inglés hay una expresión, un adjetivo para un niño así que es molestoso y es un bullying, es un niño molestoso. Entonces bullying es la acción de estar molestando. Bueno, y ese niño le puede decir al otro, bueno, le voy a decir a mi hermano. ¿Y no le pasó alguna vez en la escuela que vino su hermano y lo defendió? Mi esposa me hablaba, me decía que Miguel, que ya que falleció, ¿verdad? La defendí aquí en la 20 de noviembre. A veces venía Miguel, ¿qué pasó? ¿Qué? Es decir, nuestro hermano, tenemos un hermano que venció la muerte. Es más, es un hermano, vamos a ver más adelante, que participó de carne y sangre igual que nosotros. Y participó de aflicciones y fue tentado en todo. Y Él nos entiende, Él nos comprende. Él tuvo dolores, Él tuvo sufrimientos. Él no se avergüenza de llamarnos hermano, Él no se avergüenza. ¿Alguna vez nos hemos avergonzado de nuestro hermano mayor? ¿Del Señor? El día de hoy envié un correo electrónico a una persona secular, ¿verdad? Y era solamente un asunto secular, y yo tengo, a veces en el correo uno graba el saludo que final, y decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, ahí tengo ese versículo. Y de repente pensé, dije, bueno, pero esta persona pues ni sabe que soy cristiano, y bueno, lo voy a borrar, y dije, no, ¿por qué? A veces la gente piensa mal de uno cuando o pone un versículo o dice Dios te bendiga y dice, bueno, este debe ser un... Pero bueno, no voy a avergonzarme de mi Señor. No, dice, no se avergüenza de llamar a los hermanos, y versículo 12 dice, diciendo, y cita unos pasajes del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es el Salmo 22, ahí habla Cristo. Y otra vez, ¿qué dice? ¿Qué dice este hermano mayor? Yo les voy a enseñar a mis hermanos. Pero también, ¿qué dice este hermano mayor? Versículo 13. Yo confiaré, ¿en quién? En Él. ¿Quién es Él? Es Dios. ¿Quién está diciendo, yo voy a confiar en Dios? ¿Quién está diciendo eso? Nuestro hermano mayor. Aún Cristo tuvo que confiar ¿en quién?
en el Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y el Cristo nos enseña como hermano mayor. Mire, mire, hermanito, quiero enseñarte esto. Confía en Dios. Te sientes abrumado, te sientes solo. Yo lo he vivido. Sientes que todo el mundo te ha dado las espaldas. Confía en Dios. Y de nuevo, versículo 13. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ya no solamente hermanos, sino también hijos. Qué relación, ¿no? No solamente es mi hermano, sino es mi padre. Bueno, ¿cómo está eso? Bueno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era importante que estos hijos, que estos hermanos que tienen carne y sangre, él participara de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí nos dice las razones. ¿Por qué? Versículo 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es el diablo. ¿Cómo habría, cómo muere, cómo podría morir Dios por nosotros? Bueno, él tendría que tomar carne y sangre. Carne y sangre. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por medio de su muerte, destruye el imperio de la muerte, versículo 14. Por medio de su muerte, versículo 15, libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Cristo nos puede sacar de la servidumbre. Otra palabra para servidumbre, esclavitud. ¿No es cierto? Y este versículo, hace ratito se los leía, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles no recibieron, no, Cristo no murió por los ángeles, ¿sabe? Y ha habido preguntas, ¿por qué no? Bueno, probablemente porque el pecado de los ángeles fue un pecado de apostasía, y el pecado de apostasía no deja lugar a la redención. Pero es interesante, no socorrió. Cuando alguien socorre a alguien, ¿qué es lo que hace uno? Si se está quemando la casa de nuestro vecino, si alguien se está ahogando, uno corre, ¿no? Uno busca. Así que Cristo vino a socorrernos. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y otra vez, ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere o en las cosas de Dios. Un sumo sacerdote, ese es mi intermediario entre Dios y yo. Él sabe, Él es misericordioso. Y también, ¿por qué debía ser semejante a sus hermanos? Versículo 17, al final, para expiar los pecados del pueblo. Y versículo 18, tal vez dije 18, pero es 17 al final, y luego el 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, ¿para qué, hermano? Socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. Él participó de carne y sangre. Él es semejante a sus hermanos. Él mismo padeció siendo tentado, así que Él puede socorrernos a los que son tentados. Oh, amados hermanos, tenemos a un gran Salvador. Pero mi mensaje para esta noche, después de haber dicho todo esto, está en Hebreos 3. Y no tenga temor, que no vamos a necesariamente tardar mucho. Pero habiendo hablado de todo esto, otra vez el capítulo 3 comienza con un por tanto. Y es probable que el quien haya dividido los capítulos en la Biblia vio esto. Ahora dice, por tanto. Por tanto. En el capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia. Pero en el 3 dice, por tanto, ¿cómo nos llama? Hermanos, porque tenemos que un hermano. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Eres parte de un llamamiento. ¿Y a qué nos insta? Esto es lo que les estoy instando esta noche, amados hermanos. A considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué significa considerar? Ahora, cuando le decimos a una persona, ¿se ha considerado, no? Mira todo lo que la persona ha hecho. Piensa, no nomás, mira esto. No seas malagradecido, sé considerado. Es decir, en tu mente, admira o ten presente lo que a lo mejor esta persona la estás tratando así. Mira, sé considerado con todo lo que ha hecho. O sea, considerar. Realmente la palabra en el original significa mira atentamente. Mira al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, hermanos santos. Miremos a nuestro gran hermano. Es nuestro apóstol, fue enviado con un propósito. Es nuestro sumo sacerdote. Es por eso yo le decía hace ratito, tenemos una comunión con Cristo. Hermano amado, nuestra vida cristiana no debe depender de si fulano de tal sigue al Señor o no, si fulano. ¿En quién debo poner mis ojos? El mismo libro de Hebreos nos dice, puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y se los he insistido a nuestros jóvenes en la escuela, he estado meditando con ellos de esto, no es... Si tu papá va a hacer la voluntad de Dios o no, es qué vas a hacer tú en base a lo que Cristo te dijo. Y lo mismo cada uno de nosotros. Ahora, Él no cambia, amén, es inmutable. No puedo yo dar una excusa justificable para decir, es que me desanimé, es que dejé las cosas de Dios, porque esto, no, porque Cristo nunca faltará y nunca fallará. Así que considera. Ahora, ¿qué más nos dice de Cristo? Versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Dios. Es fiel a donde Dios le puso, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, Moisés fue fiel hasta que golpeó la roca, ¿no? Dice versículo 3, pero porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este allí? Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Ahora Moisés era como un mayordomo, ¿no? A ver, Moisés, tú encárgate aquí, eres el mayordomo de esta casa. Muy bien. Pero Cristo es el que hizo la casa. Tiene mayor gloria. Versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo fue fiel Moisés en toda la casa de Dios? Ahí nos dice, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, no como siervo, sino como hijo sobre su casa. Y aquí nos dice, sobre su casa. ¿Y quién es esa casa o qué es esa casa? La cual casa somos nosotros. No solamente es nuestro hermano, no solamente es nuestro padre, no solamente es un apóstol, no solamente es nuestro sumo sacerdote. Él es el que está sobre la casa. Él es el que edifica nuestras vidas. Él es el que va a edificar lo que nuestra vida requiere. Ahora, él es hijo sobre su casa, versículo 6, la cual casa somos nosotros. Y mira, mire el siguiente frase. ¿Ya la vio ahí en su Biblia? ¿Dice igual que la mía? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. ¿Queda claro, no? Si retenemos hasta el fin. ¿Qué pasa si alguien rechaza a Cristo? ¿Puede un cristiano rechazar a Cristo? Lo hemos enseñado, creemos que sí. Pero después de hablar que Él es el hijo sobre su casa y esa casa somos nosotros, y yo quiero retener hasta el fin, ¿verdad? Mi esperanza en Él, la confianza en Él. Entonces, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, eso lo dice en el Salmo 95. ¿Dice ahí el Salmo 95 ahí en sus Biblias? Es el Salmo 95. ¿Qué Salmo les menciona allí, hermanos? 95, ¿verdad? Aquí el escritor de Hebreo usa el Salmo 95. Porque en el Salmo 95 dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así dice el Salmo 95:7. Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y luego dice, si oyereis hoy su voz, ¿la voz de quién? De Dios, no endurezcáis, en el Salmo, vuestro corazón como en Meriba. Ah, pero en el Hebreos capítulo 3 usa ese versículo, si oyereis hoy su voz, ¿la voz de quién? Del Hijo. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis. Y es ahí, hasta a este punto es donde queríamos llegar esta noche, hermano. Tenemos un Salvador tan grande, tenemos una salvación tan grande, tenemos privilegios tan grandes. Él es el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Él es nuestro sumo sacerdote, Él viene a nuestro socorro, Él nos socorre, puede socorrernos cuando somos tentados. Él es el Hijo sobre su casa y esa casa somos nosotros. Somos participantes de un llamamiento celestial. ¿Y qué pasa cuando viene la voz? Escúcheme, porque todo lo que he dicho es para esto. ¿Qué pasa cuando oímos su voz? ¿Qué pasa cuando oímos su voz? Cristo dice esto para tu vida y para la mía. Si oyeres hoy su voz, no endurezca en nuestro corazón. No endurezca en nuestro corazón. Ahora, al leer de este gran Salvador y de la salvación tan grande, estamos hablando que cualquier persona que se convierta a Cristo, todo lo que en Cristo hay, pudiera ser tener victorias y victorias y victorias, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que se endurece. Que se desobedece, Hebreos 3, vamos a ver. Que hay un corazón, hay vagar, siempre va, se va, hay una constante vagar en el corazón. No hay un corazón establecido. Varias veces menciona el corazón, versículo 8, Hebreos 3, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando, ¿en dónde? En su corazón, o errando. Andan errantes de aquí para allá. ¿En dónde? En su corazón, y no han conocido mis caminos. Su corazón no está en el lugar correcto. Versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué clase de corazón? Malo, de incredulidad, de falta de confianza en lo que Dios dice, falta en la confianza en lo que predica, lo que se predica de Dios. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy. ¿Por qué hoy? No endurezcáis, como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis hoy vuestro corazón. No esperemos más, no esperemos más, no esperemos más. Si hay algo que arreglar en el corazón, arreglémoslo ya. Porque tu corazón va a la actitud de tu corazón no solamente va a afectar tu relación con los demás, pero va a afectar tu relación con quién. Con el Señor. Y no vas a permitir que el Señor pueda obrar en tu vida. Yo en mi corazón puedo pensar que estoy bien y no estoy bien. Necesito que el Cristo venga y yo aceptar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Mire lo que dice el versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? El engaño del pecado. Oh, el pecado puede engañarme y hacer mi corazón predisponerlo, y al punto de que se endurece nuestro corazón. Y más adelante nos habla que, versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído, le qué? Le provocaron. Y habiendo oído lo que Dios les decía, llegó el momento en que, versículo 18, le desobedecieron. No, no es cierto. Tuvieron fe para salir de Egipto. Tuvieron fe para cruzar el Mar Rojo. Pero cuando llegaron a Cades Barnea y vinieron los 10 espías y les dijeron, no, que la ciudad es así, que los gigantes allá, y nosotros nos veíamos como langostas. No, ¿dónde quedó ese Dios? ¿Dónde quedó ese Dios? Y desobedecieron. ¿Qué pasó si Dios no cambia? El mismo Dios que obra portentos en Egipto puede obrar portentos en el desierto. El mismo Dios que te salvó y que te rescató de las garras del pecado puede ahora darte una completa liberación del poder del pecado. Porque tenemos un gran Salvador que es Jesús el Señor. Oh, amados hermanos, hay un reposo que el Señor tiene y de eso habla el libro de Hebreos. Hay un reposo, es mi reposo, dijo Cristo, Dios, no entraron a mi reposo. Precisamente porque quieres hacerlo o quieres hacer las cosas por ti mismo y no descansar en el Señor, o tu corazón está endurecido y no permites que el Señor trabaje, no te rindes y entonces no hay reposo. Quiero animarle en esta mañana, noche, que tenemos un gran hermano, un gran sacerdote, un sumo sacerdote, un apóstol, un Dios. Y si hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que Cristo te está diciendo? ¿Has ido con Cristo, con el Señor? Y dice, Señor, dime tú qué quieres. ¿Qué quieres que yo haga? ¿A qué quieres que yo me dedique? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Me estás escuchando, amado hermano? ¿Qué hay en mi vida que me está estorbando en mi relación contigo? Ya no es que dice el pastor, que no, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Hay algo en su vida que Cristo le está diciendo que debe arreglar? Si oyerais su voz, no endurezca su corazón. Podemos endurecer nuestro corazón y pensar que no, estoy bien, ya se arregló, ya esto, ya. Y no es así. ¿Puedo estar yo en algún determinado pecado y lo tomo a la ligera? Bueno, y Dios me habla a lo mejor a través de su palabra en mi lectura o a través de una predicación y hago caso omiso. Y el corazón se va endureciendo. ¿Puede haber orgullo en mi propio corazón? Oh, amados hermanos, pídale a Dios que nos sensibilice y que estremezca el corazón. Señor, dime tú, dime tú. Finalmente, amados hermanos, la vida no es para vivirla, la vida no es para trabajar, la vida no es para todo lo que, la vida es, necesitamos trabajar, pero la vida, sí, la vida que el Señor nos da de este lado de la eternidad es para cumplir la visión de Cristo para nuestra vida. Ya sea como un padre trabajador, como una madre en casa, como un siervo de Dios, como para eso es la vida. Y poder conocer a este Hijo por quien el Señor nos habla ahora mismo. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tenemos un gran Salvador que es Cristo el Señor. Gracias por la claridad de tu palabra al presentarnos a este Hijo. Perdónanos, Señor, porque hemos tomado tal vez a la ligera una salvación tan grande. Perdónanos porque cuando somos tentados o cuando somos afligidos, no hemos recurrido a ti, Señor. Y también trata con nosotros, Señor, de tener un grande aprecio, amor por este Hijo. Y que si Él nos habla y nos dice algo, no endurecer nuestro corazón. Somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Él es el príncipe de los pastores. Quita de nuestras vidas todo orgullo. Por favor, quítalo ya, Señor. Ya queremos dejar de luchar, Señor. Dejar de luchar como Jacob en relación a tus tratos. Cuando tú vienes, y queremos ya afianzarnos en ti y pedirte que tú nos bendigas. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que algo que tenemos que perdonar, pedir perdón. Si hay algo que tenemos que quitar de nuestras vidas, un pecado deliberado. Si hay amargura, si hay rencor, si hay orgullo. Por favor, quítalo, Señor. Si oímos hoy tu voz, no qué es lo que voy a escuchar el próximo domingo. No. Es hoy. Mañana esta palabra tal vez, si no nos rendimos a ti hoy, esta palabra mañana ya no hará efecto en nuestras vidas. Es hoy. Llévanos con bien ahora a casa, danos descanso para el día de mañana. Pero qué bueno es saber que no estamos solos, tenemos un gran Salvador, un autor y consumador de nuestra fe, un capitán de nuestra salvación, un sumo sacerdote. Uno que puede socorrernos. Ay, gracias, Señor. Y un Dios, en el nombre de Cristo.